En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Comienza El Enfoque, el programa que Onda Madrid pone en antena a esta hora para oyentes audaces, cultos y educados, como usted. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Tan rápido vamos viviendo que pasan las horas y los días sin que podamos pensar, reparar en lo que sucede a nuestro alrededor. Suele ocurrir todos los días. Antes de entrar en la crónica política, o quizás sin salir de ella, que no lo tengo muy claro, les quiero contar un suceso que no le dejará indiferente. Verán, es la historia de un hombre de unos 50 años de edad que falleció de un infarto en la calle Péndulo del barrio de Valdebernardo del distrito de Vicálvaro. Y después de muerto, le desvalijaron. Le atracaron, vaya. Le dejaron hasta sin zapatos. Y uno cree que habrá escritor que posiblemente encuentre aquí el principio o el final de una buena novela. Ocurrió el pasado 9 de enero. Un vecino alertó al 091 y estos a los servicios de emergencias, que solo pudieron certificar su muerte. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y Municipal. El cadáver yacía en el suelo a la altura del número 25 de la citada calle. No tenía ni abrigo, ni zapatos, ni reloj. En el cuello tenía una marca como de haberle dado un tirón para quitarle una cadena o collar, y en el suelo había restos de una pulsera. Estaba indocumentado porque, según todos los indicios, lo dejaron limpio, tan limpio que no tenía nada. No hubo piedad, ni respeto, ni consideración con el cadáver. Y cree uno que el finado, al menos, por lo menos, haya conseguido en la otra vida el perdón. Hay días que tengo la sensación, quizá algo más que eso, de que hay noticias que dejan pequeñas otras. Por ejemplo, que por fin vaya a llegar a la Guardia Civil una mujer. La semana que viene habrá una directora general. Después de 176 años, ya tocaba ya que llegara una mujer al bando del benemérito cuerpo. Muy buenas tardes, señoras y señores. La nueva directora se llama María Gámez, de 50 años, y era hasta ahora subdelegada del Gobierno en Málaga y ha sido propuesta para ser directora general de la Guardia Civil. Gámez ya fue la primera mujer al frente de la subdelegación del Gobierno en Málaga cuando llegó al cargo en 2018, y en el desempeño de estas funciones destacó la forma en que fue capaz de llevar el rescate del niño Julen en Totalán, ¿se acuerdan, verdad? El año pasado, siendo la principal responsable política sobre el terreno durante los casi 13 días de interminable salvamento del niño que no llegó a buen puerto. Quizá esto haya sido fundamental o meritorio para que llegara a la Guardia Civil la primera mujer en la historia del cuerpo. Por lo demás, en la crónica política confirmamos un día más que es imposible más protagonismo para un gobierno que lleva menos de una semana de funcionamiento, sobre todo por el polémico nombramiento de Dolores Delgado, la diputada del PSOE, que sin solución de continuidad ha pasado de ministra a fiscal general para satisfacción de Gabriel Rufián y Esquerra Republicana de Cataluña. Salvo el presidente Sánchez, Pablo Iglesias y Rufián, es difícil encontrar quien defienda este nombramiento, en el que son muchos los que ven el gesto que los separatistas catalanes habían pedido y pactado. ¿Cuál es la noticia a esta hora? Pues miren, que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado esta misma tarde, apenas hace una hora, hora y media, dar el visto bueno a la propuesta del Consejo de Ministros para nombrar a la exministra de Justicia, Delgado, como fiscal general. El órgano de gobierno de los jueces ha concluido que la fiscal de carrera cumple con los requisitos legales previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ocupar ese cargo, al tener más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión, y es jurista española de reconocido prestigio. Sin embargo, 7 vocales han votado en contra que la futura fiscal general cuente con los requisitos legales. Y esto no va a mirar ustedes de requisito. Pues claro que la fiscal tiene los requisitos básicos y fundamentales. No va de esto, va de oportunidad. De la oportunidad del nombramiento. Lo ocurrido en el Poder Judicial, que no ocurría algo parecido desde 1986, era previsible desde que supimos que Carlos Lesmes había excluido la palabra idoneidad de su propuesta para evaluar a Delgado como fiscal general, pero admitía que cumplía los requisitos. Claro que los repite, claro que los confirma y que los tiene. Como les digo, esto no va de currículos ni de capacidades, va de oportunidad, va de idoneidad. Que no nos mareen mucho porque esta es la realidad. Y si me apuran también, va de estética. Una figura que en la política tiene, por derecho propio, adjudicada su razón y su propio territorio.
La señora Delgado tiene una posibilidad muy grande de callarnos la boca a todas las personas que sospechamos, que recelamos de su falta de independencia y su intención de no meter las manos políticas dentro del trabajo de la Fiscalía. Y es el primer día que tome posesión de su cargo coger y abstenerse por escrito de impartir ningún tipo de instrucción en los asuntos en los que ha participado como ministra de Justicia. Y uno de ellos sería claramente el del Procés.
Uno de los portavoces de Ciudadanos, el abogado del Estado Edmundo Val, a entrevista y declaraciones al programa Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Edmundo Val sabe lo que dice, es abogado del Estado, sabe lo que dice porque sufrió en sus carnes lo que pasó cuando el gobierno decidió bajar el delito de las personas que estuvieron implicadas en el golpe de Estado del 1 de octubre de rebelión a sedición. Como les digo, Edmundo Val a Juan Pablo Colmenarejo. Que no esté la palabra idoneidad en el texto remitido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial a los vocales tiene relevancia porque en las 4 ocasiones anteriores en las que se confirmaban los méritos del candidato se le declaraba idóneo para el cargo. Así que aquí el Poder Judicial ha cambiado radicalmente. Delgado cumple los requisitos, ¿cómo no los va a cumplir? La cuestión es que la persona que se le ve al gobierno sus intenciones claramente además. Y miren ustedes, no hay que dar muchas explicaciones sobre este asunto, si es bueno o es malo. Si Gabriel Rufián, siempre contento y aliviado con este nombramiento, se entenderá entonces que muchos españoles estemos sintiendo prácticamente lo contrario, exactamente lo contrario. Y antes de resumirles otras noticias en titulares, conectamos ahora con el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, donde a las 10 se van a entregar los premios Feroz, que premian lo mejor del cine y de la televisión según la crítica. Desde las 9, programa especial en Onda Madrid. Vamos ya a la alfombra roja, donde ya está Roberto Macedonio. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Rodeado de estrellas, buenas noches, Félix. Lo cierto es que ya ha comenzado esa cuenta atrás, ya queda muy poco para que empiece la gala y siguen pasando nominados, posando ante los fotógrafos. Han sido muchas las estrellas que han pasado por aquí. En este momento, delante de mí, pasando con este precioso vestido, Marta Nieto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabas de posar delante de todos estos fotógrafos, esa nominación como mejor actriz protagonista por la película Madre. ¡Qué emoción!
¡Qué emoción! Estoy súper contenta y halagada de estar aquí, la verdad.
Bueno, de un cortometraje a un largometraje, ¿cómo ha sido ese recorrido actoral?
Ha sido denso y ha sido un viaje a la vez precioso, ¿no? Es esta paradoja que tenemos los actores, cuanto más difícil, más placentero.
Muy bien.
Muy contenta, además de que se valore, porque uno nunca sabe si se va a ver lo que está haciendo, si es demasiado pequeño, si se va a entender. Así que el reconocimiento de estar aquí ya es mucho.
Eso es lo importante. Gracias, Marta. Suerte.
Gracias.
Nominada como mejor actriz protagonista por ese largometraje, Madre, hay que recordar que se van a entregar hoy 11 premios de cinematografía y 6 premios de ficción televisada. Los premios Feroz están a punto de arrancar y aún tienen que llegar, por ejemplo, 2 de las personas que más expectación están generando, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. Él, además, nominado por Partida Doble como mejor director y como mejor guionista.
Gracias, Roberto Macedonio. Desde las 9 de la noche, les recuerdo, programa especial en Onda Madrid. Programa especial con todas las garantías. Al frente del programa, mi compañera Nieves Herrero. Vamos ya con los titulares de esta jornada, con los titulares que ha preparado Gloria Risco a las 8:10. Último barómetro del CIS. El PSOE aumenta su ventaja.
Obtendría un 28,3% en estimación de voto, 8 puntos más que el PP, que se quedaría en el 20%. Ciudadanos bajaría un punto, Vox subiría una décima y Unidas Podemos se mantiene en el 12,8%. La encuesta se celebró unas semanas después de las elecciones generales.
El Ministerio de Educación recurrirá el PIN parental.
Porque considera que es una censura previa por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios. Esta iniciativa solo es defendida por Vox, que pretende incorporarla en la negociación de los presupuestos de las comunidades de Murcia y de Madrid.
Condenado a prisión Jaime Botín por el contrabando de un cuadro de Picasso.
El expresidente de Bankinter ha sido condenado a 18 meses de prisión y a una multa de más de 50 millones de euros por intentar sacar de España, de manera ilegal, el cuadro de Pablo Picasso, Cabeza de Mujer Joven. La pintura es propiedad de Botín, pero forma parte de Patrimonio Nacional. La sentencia fija, además, que el Estado se quede con el cuadro.
O sea, que intentaba robar algo del Patrimonio Nacional. En fin, hay ricos que no descansan, ¿eh? Isabel Díaz Ayuso quiere que el Mobile World Congress se celebre en Madrid.
La presidenta regional asegura que hará todo lo que esté en su mano para acoger la feria de dispositivos móviles más importante del mundo, que actualmente se celebra en Barcelona.
Estamos preparados para acoger el mobile, iremos a por él. Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo, desde luego, está en mi mano atraerlo. Nosotros creemos que un evento de esa magnitud se puede celebrar perfectamente en Madrid y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
Bueno, pues esta es la apuesta y el envite de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el enfado consiguiente de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En todo caso, hay cosas que hay que hacerlas y si se hacen, no se anuncian. Pero bueno, la política viene de esta manera. Novedades en el incendio de la química de Tarragona. La Inspección de Trabajo sancionó 4 veces a la empresa.
4 sanciones de entre 2.000 y 8.000 euros por incumplimientos de la normativa. La Inspección de Trabajo ha abierto además una investigación a fondo del accidente en el que fallecieron 3 personas. Los Mossos de Escuadra han registrado esta tarde la sede de la empresa.
Nuevo incidente con un jabalí en Madrid. Uno de ellos ha asaltado esta tarde a la A1.
Ha saltado a esta vía principal desde un lateral ante la sorpresa de numerosos conductores que estaban en ese momento parados en el atasco. El animal ha cruzado además la mediana de la carretera, escena que ha ocurrido, como decimos, en la A1, a unos metros del nudo de Manoteras. Esta misma noche, otra pareja de jabalíes buscaba comida en el barrio de Las Tablas, en las inmediaciones de la sede central del BBVA.
Naciones Unidas prevé un frenazo de la economía española.
Según este organismo, la economía frenará 3 décimas su crecimiento y el Producto Interior Bruto Nacional aumentará un 1,9% en este año y el siguiente, tras subir un 2,2% en 2019. Pese a la ralentización, el crecimiento de nuestro país será superior a la media europea y también al de economías como la francesa, la alemana o la británica.
El enfoque en Madrid a las 8 y 12 minutos y nuestro hombre del deporte, Rodrigo de Pablo, que nos cuenta, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos de contar en el partido de la Onda la derrota del Real Madrid en la Euroliga, 102-94 en la cancha del Khimki, segunda derrota esta semana en suelo ruso. En fútbol, mañana se abre la 20ª jornada en primera con el derbi del sur entre Leganés y el Getafe. El Madrid recibirá el sábado al Sevilla con las dudas de Ramos, Jovic y Benzema. Y el Atleti visitará a Eibar sin Jiménez ni Coque. En el Dakar, Carlos Sainz está a unas horas de ganarlo por tercera vez. Mañana, última etapa, el piloto madrileño conserva una ventaja de 10 minutos. En el europeo de balonmano, victoria de España 31-25 sobre la República Checa en el primer partido de la segunda fase. Y ahora acaba de empatar la selección de waterpolo a 11 contra Hungría en el europeo.
Gracias, Rodrigo. Vamos ya con la previsión del tiempo. Sigue el frío. Ina González, ¿qué tal? Menos que ayer, pero sigue el frío.
Hoy menos. Y además es que esta tregua que nos han dado las temperaturas ya tiene las horas contadas porque mañana empezaremos a notar los cambios. Durante el día no tanto, pero ya durante la tarde empezará a entrar ese aire del norte que va a ser el responsable de los cambios que sí que notaremos mucho más el fin de semana, sobre todo la jornada del domingo, en la que además tendremos bastante viento de ese aire del norte. Bueno, pues pasaremos bastante frío. Y en las próximas horas, durante esta noche, esperamos algunas precipitaciones débiles. Podrían seguir mañana primeras horas, más probables en las localidades occidentales de la comunidad. Mañana una jornada de nubosidad variable, con unas máximas parecidas a las de hoy, a lo mejor ligeramente inferiores, pero bueno, rebasaremos los 10 grados sin problemas. Esta próxima noche tampoco esperamos heladas, igual que ocurriera la pasada madrugada. Pero lo que decía, mañana durante la tarde empezará a caer el termómetro, porque la mínima mañana la vamos a alcanzar al final del día. Y además, ese aire del norte que empezará a hacer que baje el termómetro nos traerá para el sábado ya precipitaciones, incluso nieve en cotas altas en la sierra. Y para la semana que viene veremos hasta qué cota baja esos copos de nieve. Está ahí, ahí, entre lunes y martes, ¿ah, a lo sí? mejor tenemos sorpresa.
Ah, bueno, hay que esperar el lunes y el martes por si hay sorpresa y se confirman las palabras de Ainhoa González. Vamos a la DGT. ¿Cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico? Marina Martín, ¿qué tal, Marina? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos pendientes de un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada y de entrada ya a esta hora únicamente complicaciones en la A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 otro accidente complica la circulación en Hortaleza sentido A2 y en la M50 retenciones en Paracuellos del Jarama dirección también a la A2.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe. Y en segunda, desde el Fernando Torres, Fuenlabrada-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 17, la primera noticia sin duda nos lleva al Tribunal Supremo porque el Poder Judicial ha avalado el nombramiento como Fiscal General del Estado de la exministra de Justicia, Dolores Delgado. El órgano de gobierno de los jueces considera que Delgado cumple los requisitos formales para ese puesto con el voto favorable de 12 vocales, 7 en contra, 2 ni siquiera han asistido a la votación. En todo caso, asistimos a una división, a una fractura que nos tenemos que remitir al año 1986 para ver un órgano judicial tan destrozado en este momento a tenor de la fractura o de la división. Vamos ya al Tribunal Supremo. Desde allí nos cuenta la última hora Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Visto bueno del Consejo del Poder Judicial a Dolores Delgado para ser Fiscal General del Estado en una decisión que, lejos de ser unánime, ha reflejado, como dices, una auténtica fractura. 12 vocales han votado que sí, pero 7 se han mostrado contrarios a su nombramiento. Consideran que la exministra de Justicia no es idónea por pasar de ese cargo y de diputada socialista a la Fiscalía, lo que supone un serio impedimento para garantizar la imagen de autonomía e imparcialidad. Su vinculación, dicen, con el Poder Ejecutivo hace que su labor en el Ministerio Público corra el riesgo de que ese poder influya en sus decisiones. El dictamen del Consejo, por tanto, ha salido adelante tras un intenso debate porque Delgado cumple los requisitos formales exigidos por la ley de ser jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de experiencia. Es un dictamen preceptivo pero no vinculante y que en este caso ha reflejado la polémica que ha suscitado desde el principio su designación. Los vocales discrepantes han apelado en su escrito a un antiguo proverbio inglés: no basta con que se haga justicia, es necesario que se vea que se hace justicia.
Esa es la última hora. Gracias, Lupe. No basta con que se haga justicia, se tiene que ver que se hace justicia. perdón, la oposición considera de gravísimas la elección de Delgado. El PP considera que Delgado debería rechazar ser fiscal general del Estado por dignidad. Ciudadanos lamenta las injerencias del gobierno en la justicia. Y vamos a escuchar a Pablo Casado del PP y a Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, este último en declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Una persona que ha sido reprobada 3 veces, una persona que ha dado mítines del Partido Socialista hasta hace un mes y una persona a la que se le ha grabado en un entorno de una auténtica organización policial dedicada a la extorsión de empresarios y periodistas, a la que ella se reía después de haber conocido delitos gravísimos que no puso en conocimiento de sus propios compañeros siendo fiscal de la Audiencia Nacional.
La señora Delgado tiene una posibilidad muy grande de callarnos la boca a todas las personas que sospechamos, que recelamos de su falta de independencia. Y es el primer día que tome posesión de su cargo, coger y abstenerse por escrito de impartir ningún tipo de instrucción en los asuntos en los que ha participado como ministra de Justicia. Y uno de ellos sería claramente el del proceso.
El Enfoque en Onda Madrid.
El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, sigue siguiendo de Tezanos. El último barómetro elaborado semanas después de las elecciones generales dice que el PSOE mejoraría levemente, apenas 3 décimas, el resultado obtenido el pasado día 10 de noviembre. Respecto a su socio de gobierno, Unidas Podemos, señala que se mantendría, mientras que las 3 principales fuerzas de la oposición, PP y Ciudadanos, registrarían descensos y Vox una ligera subida. Informa Noelia Ontoria.
Cuando se elaboró el barómetro, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya habían sellado su pacto de coalición con un abrazo y eso se ha contestado ampliando en un punto la ventaja del PSOE sobre el PP, aunque los resultados son similares a los del 10 de noviembre para todos los partidos, salvo para Ciudadanos, que pierde un punto respecto a las elecciones. El estudio constata que los nuevos comicios se aceptaron con resignación, que los debates y los sondeos apenas influyeron en la intención de voto, tampoco la decisión de sacar a Franco del Valle de los Caídos, aunque en contraste, 1 de cada 4 acudió a las urnas pensando en la crisis catalana. El hastío ha disparado la preocupación por la política y sus dirigentes. Pese a los datos para el Partido Popular, el estudio es estéril. No lo reconocen porque sigue elaborándose bajo la batuta de José Félix Tezanos. Pablo Montesinos es responsable de comunicación.
Porque utiliza una institución pública que pagamos absolutamente todo como laboratorio del Partido Socialista. Por cierto, que quien también pedía esto, además del Partido Popular, era el señor Iglesias.
En Unidas Podemos reconocen que entrar en el gobierno les acarrea contradicciones, pero defienden mantener a Tezanos al frente del CIS.
8:21, el Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un PIN parental en los centros educativos. Lo explica Isabel Celá, la ministra del ramo.
El PIN parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados. Y además vulnera también la competencia que tienen atribuida los centros para tomar las decisiones curriculares. No lo vamos a tolerar y el Ministerio de Educación y Formación Profesional acudirá a los tribunales en defensa del derecho de todos por la vía judicial.
Bueno, pues el gobierno considera que el PIN parental es una censura previa por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios. Esta iniciativa solo es defendida por Vox, que pretende incorporarla en la negociación de los presupuestos de las comunidades de Murcia y Madrid. La crónica es de José Frutos.
Se iniciarán con complicaciones las negociaciones entre el gobierno regional y Vox sobre los presupuestos. Rocío Monasterio las ha relacionado con una de las peticiones emblemáticas de su partido, el PIN parental, la iniciativa para que los padres puedan impedir la asistencia de sus hijos a contenidos escolares relacionados con la sexualidad o cuestiones morales.
Lo que vamos a negociar los presupuestos no solo va a ser la libertad educativa, van a ser muchas más cosas. Y hasta que no se cumplan esas cosas, no habrá presupuestos, claro.
Pero Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, no acepta ni esta ni otras cuestiones planteadas por Vox.
No vamos a tocar las políticas en materia de violencia machista, no vamos a introducir el PIN parental, pero fuera de eso podemos hablar de reducir burocracia, podemos hablar de bajar impuestos, ahí sí que nos encontraremos.
Monasterio además reclama medidas contra el uso del velo en los colegios. También pide a Aguado que Ciudadanos rompa los pactos establecidos en toda España con el PSOE.
El Enfoque Onda Madrid a las 8 y 24 minutos. La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha presentado un estudio sobre cómo perciben los jóvenes el juego y las apuestas. Este dice que han normalizado como parte del ocio las apuestas con dinero y ven las posibles pérdidas como un gasto más. Nos lo cuenta Elena Rivas.
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción denuncia que el juego se ha convertido en un problema grave para los jóvenes. El 30% van a salones o casas de apuestas. Son sobre todo hombres que lo han incorporado como forma de diversión. Eulalia Alemani, directora técnica de la FAD.
Una nueva fórmula de hacer ocio, es decir, antes de irte de marcha o de irte de bares, lo que haces es pasar por un salón de juegos, ¿no? Por ejemplo, o si hay que celebrar un cumpleaños o una celebración, te vas al bingo.
Las apuestas por internet van ganando terreno y es más peligroso porque hay menos control. De hecho, 140.000 menores han jugado online con dinero real en el último año, a pesar de que es ilegal. No se percibe el peligro porque somos un país jugador, con tradición de lotería y quinielas, pero el 6% de los españoles sufren o han sufrido a lo largo de su vida algún problema con el juego. Esos son 2 millones de personas. Es un riesgo psicológico, social, físico y también económico. En nuestro país se apuesta lo equivalente al 3,5% del PIB.
8:25, la crónica internacional con Paz Bodamilla, y comenzamos con la Oficina de Cuentas de Estados Unidos, que ha concluido que el gobierno de Donald Trump violó la ley.
El organismo, una agencia independiente dentro de la administración, ha presentado un informe en el que asegura que la oficina presupuestaria de la Casa Blanca fue contra la ley al retener los fondos para Ucrania. Esto podría complicar el futuro del presidente Donald Trump de cara al impeachment. El juicio comenzará el próximo martes en el Senado, después de que la Cámara Baja entregase ayer los cargos.
La Eurocámara reitera su apoyo a Juan Guaidó.
Ha aprobado una resolución por 471 votos a favor, 101 votos en contra y 103 abstenciones, en la que ha expresado su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El Parlamento ha condenado que el pasado 5 de enero se impidiera a Guaidó presidir una sesión de la Asamblea Nacional y al régimen de Nicolás Maduro por sus actos. El eurodiputado Jordi Cañas.
Esta resolución se sitúa más allá de un mero debate parlamentario o de una declaración más de esta Cámara. Este Parlamento, a través de esta resolución, condena y denuncia al régimen tiránico de Nicolás Maduro por intentar orquestar un golpe de Estado parlamentario.
Y por último, Paz, Vladimir Putin nombra al nuevo primer ministro de Rusia.
Después de que Dmitry Medvedev y todo su gobierno dimitiesen en bloque por las reformas constitucionales propuestas por Putin, el líder del Kremlin ha firmado el decreto mediante el cual formaliza el nombramiento de Mikhail Mishustin, antes jefe del servicio tributario, como nuevo primer ministro. La Duma ha aprobado la candidatura.
Y de las noticias de Madrid, Beatriz Marín, ¿qué destacamos a esta hora?
Que Madrid irá por el Mobile World Congress. Así lo ha firmado hoy la presidenta regional, que quiere traer esta feria que se celebra en Barcelona desde el año 2005. Es la más importante a nivel internacional en el sector de las telecomunicaciones, dice Díaz Ayuso, que lleva semanas ya hablando con sus organizadores. Declaraciones en un desayuno de prensa en el que ha estado Begoña Larcón.
Si llegara el caso de que el Mobile dejara Barcelona, Madrid daría un paso al frente para su organización. No se trata de disputárselo a la ciudad condal, pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso trabajaría para atraer el Congreso a Madrid antes de dejar que se fuera de España.
Estamos preparados para coger el Mobile, iremos a por él. Ya hemos ido hablando durante semanas atrás con organizadores y yo, desde luego, está en mi mano atraer si van a estar, desde luego, dándole ese trato a la organización, no quepa la menor duda. Pero aún así, al margen de lo que opina la alcaldesa, es que nosotros creemos que un evento de esa magnitud se puede celebrar perfectamente en Madrid y es un evento por el que ya me he interesado en otras ocasiones.
El gobierno regional recuerda que Madrid ha demostrado tener capacidad para organizar con éxito grandes eventos como la reciente cumbre del clima.
A principios de febrero ya se podrá habitar los primeros módulos prefabricados que va a instalar el Ayuntamiento de Madrid en el ensanche de Vallecas para atender a refugiados y solicitantes de asilo que están ahora sin techo. Informa Mar García.
Construcción de estos módulos para refugiados que Madrid declara de emergencia con reproches políticos. Inmaculada Sanz, portavoz.
Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos haciendo absolutamente todo lo posible y lo imposible para atender estas situaciones, aun sin ser competencia municipal. Hemos puesto en 7 meses más plazas en funcionamiento, más de 400 plazas, mucho más de lo que hizo el anterior equipo de gobierno en 4 años, que en fin, apenas superaban las 200.
La exigencia directa es al nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez.
Se acabó el tiempo de las excusas del gobierno de la nación. Está ya formado, está ya con una pléyade de ministros. nombrados y yo creo que es momento de que asuman de una vez sus competencias. Llegó el momento de que el Gobierno de España deje de mirar para otro lado, asumir sus competencias y dar una solución a un tema que desde luego es grave y es muy preocupante para una ciudad y para un país como España.
En el ensanche de Vallecas son 32 módulos prefabricados para dar cobijo a 300 personas. Los primeros se podrán habitar a principios de mes.
Y la Comunidad de Madrid ha inaugurado hoy en Colmenar Viejo el primero de los 91 aparcamientos disuasorios que tiene previsto construir en la región, informa Patricia Cristóbal.
La Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana su primer aparcamiento disuasorio del plan Apárcate. Está junto a la estación de cercanías de Colmenar Viejo y ofrece a los usuarios que utilizan la tarjeta de transportes una de las 1.470 plazas de esta infraestructura. Además, pueden usarlas durante un máximo de 18 horas continuadas. El de Colmenar es el primero de los 91 aparcamientos de ese tipo que el Gobierno quiere abrir en los próximos 12 años con alrededor de 46.000 plazas. El objetivo es facilitar que los madrileños lleguen a las estaciones de tren para aligerar el número de coches que entran a la capital. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, avanzaba donde se abrirán los siguientes aparcamientos.
Serían Ciudad Universitaria y Wanda Metropolitano.
El vicepresidente Ignacio Aguado explicaba que el objetivo es ofrecer alternativas de transporte público.
8:30, segunda comunicación con la DGT. Marina Martín, última hora.
Buenas tardes, estamos pendientes de un accidente de salida en la A42 en Fuenlabrada y de entrada complicaciones ya hasta ahora únicamente en la A6 en Majadahonda y el plantío en la M40, dificultades en Coslada sentido A3 y en la M50, retenciones en Paracuellos del Jarama direccionados.
Y esta noche se celebra la gala de los premios Feroz, que premian lo mejor del cine y de las series de ficción. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, en el apartado cinematográfico, y Vida Perfecta, de Leticia Dolera, en el televisivo, llegan como favoritas a un evento que se va a celebrar en Alcobendas y que se podrá seguir en directo a partir de las 9 aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero y también en La Otra y en Telemadrid. La crónica es de María José Francisco.
Soño, soño.
La ceremonia de entrega de estos premios se celebra en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Considerados la antesala de los Goya, cuenta con Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, como una de las favoritas con 10 nominaciones. Entre los actores y actrices protagonistas, Antonio Banderas o Belén Cuesta por La Trinchera Infinita. Penélope Cruz figura entre las candidatas a la mejor actriz de reparto en la modalidad de series Vida Perfecta, de Leticia Dolera, o La Casa de Papel, en unos premios de marcado carácter nacional. María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos.
Pues somos la casa, ¿no?, de estos tres nominados, y nosotros, como la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, estamos muy contentos de tener una asociación y unos premios que dan visibilidad a todos los cineastas del país y, por supuesto, también a los madrileños.
Una convocatoria que supone el estreno de José Manuel Rodríguez Uribes como ministro de Cultura y Deporte, la retransmisión en directo desde telemadrid.es, La Otra y Onda Madrid, en un especial con Nieves Herrero, que comienza a partir de las 9 y que incluirá entrevistas a los premiados.
Seguimos en el Enfoque en Onda Madrid. Este es el tiempo en el que invitamos una vez a la semana a Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, para que comparta con ustedes, con todos los oyentes del programa, algunas pistas dentro de lo que es el mundo del el trabajo, lo laboral. Aquellas personas que estén buscando trabajo seguramente han encontrado el espacio de la radio más adecuado, porque la radio que Javier Peña hace y todo su equipo es sobre todo una radio útil. Útil para aquella gente que busca y no encuentra, para aquella gente que quiere mejorar y no está mejorando. Pues ese es el momento y este es el momento para prestar oído y atención a la radio. Javier Peña, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Bien?
Te estaba escuchando y hace poco ha salido un estudio que dice
que el 26% de los madrileños, uno de los propósitos de Año Nuevo, ahora que estamos en los primeros días, es precisamente cambiar de trabajo, con lo cual quiere decir
a mejorar, mejorar el trabajo, ¿no?
Lógicamente, claro, con lo cual estamos hablando de unas cifras que antes yo creo que de la crisis no eran de semejantes magnitudes.
Bueno, ya sabes, ¿no?, de los propósitos de Año Nuevo, dejar de fumar, dejar de comer, ponerme a dieta y cumplir los propósitos que me propongo cada vez que empieza el año.
Y a ser posible,
también un propósito, ¿verdad?
Los que he incumplido el año anterior.
Bueno, ¿has pasado bien la semana? ¿Has pasado bien?
Sí.
¿Sabes que el martes, el día 14 martes, no sé por qué, me parece que es una cuestión de sociólogos, me parece, está declarado como el día más triste del año?
No me digas.
Sí, eso fue lo que decían, que era porque es un día después de las Navidades, porque, en fin, la cartera está un poquito más delgada, porque hay menos dinero, porque el día es muy largo, porque no sé.
Sí, bueno, pero el martes 14 y supongo que el miércoles 15 también. O sea, quiere decir que
esto,
al final,
esto le va como no a cada uno, como le va a la feria a cada
uno. Yo creo que casi peor el lunes, porque es que encima el lunes.
Pues sí, también es verdad. Dicen, ¿el viernes es un día feliz? Pues lo es, pero tienes un problema, te despiden del trabajo, por ejemplo, un viernes, y qué día más feliz, ¿no?
Efectivamente.
Que no, hombre, que no. Bueno, vamos a hablar, Javier, de lo nuestro, que son una convocatoria de empleo para electorados españoles en las universidades extranjeras.
Estos son ayudantes de profesores de español, sobre todo los que se encargan de las conversaciones con los alumnos para que practiquen, en este caso, el idioma. Aunque es una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID, y tiene también un componente un poco de promoción del idioma español, es decir, que se van a encargar también de otras actividades que representan la promoción de nuestro idioma en aquellas universidades a las que se desplacen. Estamos hablando de 137 puestos de trabajo, con unos requisitos que nos recordaba Pablo Cid, que es el jefe de Departamento de Cooperación Universitaria de AECID.
Pues tienen que ser personas de nacionalidad española, tienen que tener algún título universitario en ramas de conocimientos de artes y humanidades, o bien un máster universitario de enseñanza del español como lengua extranjera. Tienen que tener una formación específica en la didáctica del español. Tienen que tener algo de experiencia docente del idioma español o de literatura en español. Y tienen que tener conocimiento del idioma oficial del país al cual quieran acudir.
Bueno, pues parece bonito, ¿no?
A mí me parece muy bonito. Es un año, en principio, un curso académico.
¿Y cómo te llamarías? ¿Lectorado o lector?
Lector, ¿no? Eso es. Entonces, es una oportunidad. Además, llevan ya muchos años en AECID convocando esto. Por cierto, que también empiezan otro tipo de becas, que yo animo a los oyentes del Enfoque a que visiten la página de AECID, porque hay otras becas, por ejemplo, para prácticas en el Colegio Roma, que es un colegio muy importante en la capital italiana, de propiedad española, y muy interesante, por ejemplo, para los que se dedican a temas artísticos. Pero también hay de cooperantes en Latinoamérica. Abre el plazo la semana que viene en ambos casos, con lo cual ya lo decimos desde aquí para que se pasen y vean un poco los requisitos.
Bueno, la siguiente oferta es un poco especial y no sé si hasta un poco provocativa, no lo sé.
¿Por qué?
Porque es una oferta de empleo para una joyería en Francia. No es ni 5, ni 20, ni 30. Es una joyería en Francia. Y
pero joyería de las que fabrican joyas, no de las que las venden.
Vale.
Y estamos hablando, además, de 25 puestos de trabajo. Hay torneros, hay joyeros. Y hay una profesión que además hoy mismo vamos a hablarla en el programa. En Madrid trabaja engastadores.
¿Qué es eso?
Pues los engastadores son los que colocan, incluso con microscopio, las piececitas, los rubíes.
Encastrando, digamos.
Eso es,
¿no?
Eso es. Van colocándolas con mucha meticulosidad en el anillo o en la pieza que
hombre,
sea.
Lo tienen,
¿no?,
que hacer muy bien, porque imagínate que estamos hablando de un diamante. O está bien encastrado,
claro.
O si se pierde, lo que pierdes es una cantidad de dinero increíble.
Y claro, luego en función del diseño, o sea que eso, un error pues también interfiere en el diseño que ha preparado alguien, bueno, y que tiene mucho que ver. Oye, que estamos hablando de la zona de Alsacia, en Francia, que para mí es de las más bonitas que tiene nuestro país vecino. Estamos hablando de sueldos bastante buenos, que incluso las primeras semanas el alojamiento te lo paga la empresa, Y, oh sorpresa, que siempre que hablamos de ofertas de empleo de la red EURES y hablamos de ofertas en el extranjero, siempre que te digo, Félix, que es necesario el idioma, ¿no? Pues en este caso, no.
Ah, no.
Y lo que quería comentar para la generalidad de las ofertas, si te parece, es que en principio no tiene por qué ser ningún inconveniente la lengua, puesto que la señora de Recursos Humanos que recibirá los currículums habla perfectamente español, así como otro personal directivo habla perfectamente nuestra lengua.
Hombre.
Con lo cual, ellos se ofrecen incluso en una segunda etapa a ofrecer cursos de francés, con lo cual la lengua no es un obstáculo.
Pues qué bien, ¿no? Qué curioso.
Sí,
que porque la lengua no es un obstáculo en este caso.
Claro.
Las poquitas ofertas de empleo donde la lengua no
es... Efectivamente. Por eso no lo he destacado, porque siempre que hablamos de eso, como mínimo te lo hacen aprender antes de ir allí. Y en este caso no es así.
Bueno, están escuchando a Javier Peña, el director de Madrid Trabaja. Les recuerdo, Madrid Trabaja es un programa cargado de buenas intenciones y de utilidad para encontrar trabajo o pistas, al menos dentro del mercado laboral madrileño especialmente, también español, pero especialmente en la Comunidad de Madrid. Y se emite de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Onda Madrid. Bueno, comienza la programación 2020 de los cursos en Cruz Roja Madrid.
Esto es interesante porque yo creo que todavía hay muchos madrileños que, por desgracia, no conocen que a través de la Cruz Roja pueden conseguir empleo y pueden conseguir formación. Siempre atribuimos a Cruz Roja otras actividades de carácter social, pero tienen que saber los oyentes del enfoque que tienen un plan de empleo estupendo, que va dirigido a muchísimos colectivos, o sea que prácticamente cualquier madrileño se puede acercar por cada una de las sedes de la Cruz Roja, preguntar por el plan de empleo, le darán una cita y a partir de ese momento se ponen en marcha. La programación de cursos, todos con certificado de profesionalidad, que ya sabes que es ese título que podríamos asemejar a la FP, y que se basa, es una enseñanza mucho más práctica, mucho más parecida, por así decirlo, a la FP dual, aunque no llega a ser del todo eso, ¿no? Esta nueva programación pues mantiene los cursos que tienen éxito. Lógicamente, los de nuevas tecnologías son las grandes estrellas, tienen acuerdos con empresas y son las propias empresas las que forman a esos trabajadores. Y este año van a hacer especial hincapié en algo que hemos comentado aquí en este espacio. Ya sabes que hacen falta profesionales de productos frescos, que estamos hablando de carniceros, de pescaderos, de charcuteros, de polleros, de toda esta gama de profesionales. Pues esa va a ser una de las grandes novedades de estos cursos.
Aproximadamente, de las personas que finalizan un curso del sector de fresco, aproximadamente el 90% o 95% se inserta en un periodo muy corto de tiempo. A lo mejor estamos hablando de 1 o 2 meses. Son contratos con una estabilidad laboral, ¿vale? Que al final no es contrato de un mes de una suplencia, sino que hablamos pues mínimos 3-6 meses.
Bueno, Javier, tenemos poco tiempo, pero suficiente para hablar de unas claves para acceder a los préstamos ICO si quieres montar un negocio. Esto es muy importante y muy interesante.
Esto es interesante porque muchas veces cuando montamos un negocio lo hacemos con nuestros ahorros, pedimos dinero a la familia, pero a veces la inversión es tan alta que no nos da con todo eso y hace falta acudir a los préstamos. El ICO es una entidad pública que ofrece esta financiación a través de nuestra propia sucursal, es decir, hay que solicitarlo en nuestro banco y ellos nos lo gestionan. No existen demasiados papeleos. ¿Y cuál es la gran ventaja de estos créditos frente a los que dan el banco? Nos lo explicaba Ana Martínez.
Las líneas ICO es financiación como la que nos puedan ofrecer los bancos con productos propios. ¿Qué ventajas tienen? Que preguntabas. Pues sin lugar a duda una de las ventajas son los largos plazos de amortización. Es una ventaja que destacaríamos de las líneas ICO. Nuestras líneas pueden financiar tanto inversiones como necesidades de liquidez, cualquier necesidad que tenga la empresa. Empresa también englobaríamos a los autónomos, por supuesto. Y podemos financiar desde un año hasta 20 años. Es decir, nuestra especialidad o nuestro valor añadido estaría en los largos plazos de amortización.
Bueno, hasta aquí esta pequeña edición de lo que es Madrid Trabaja con Javier Peña. Recuerden, entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid, de lunes a viernes. Ahí se encuentran esa hora de radio cargada de buenas intenciones, de buen rollo y de utilidad. Javier Peña, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid. Hoy jueves, desde el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Nieves Herrero te cuenta la ceremonia de entrega de los Premios Feroz, antesala de los Premios Goya. ¿Quieres conocer qué películas y actores serán los premiados? Te lo contamos en Onda Madrid, en un programa especial desde las 9 de la noche, con todos los detalles de la alfombra roja y con la gala y el testimonio de los premiados. Sigue este jueves desde las 9 de la noche los Premios Feroz en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera con el derbi en Butarque, Leganés-Getafe. Y en segunda, desde el Fernando Torres, Fuenlabrada-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy, 26 de abril, medianoche. Amigo del alma, ante todo, no llames caridad a lo que es acendrada ternura. Tratándose de ti, no distingo de acciones, y lo mismo que te abro los brazos, te velaría enfermo o te ayudaría en el trabajo literario. Bien sé, ¿y por qué me lo dices? Que nada premeditaste ni en ningún agravio pensaste. En ti no cabe nada malo, ni te alcanza responsabilidad alguna, ni necesito yo que me digas otra cosa sino esa dulce frase de «he dormido bien». Acabo de leer tu carta. Voy a sorprenderte algo diciéndote que adivinaba su contenido. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue.
Pero ese contenido es único, querido y maestro. Sigue, sigue, ese sigue. Contenido es de una grandeza. Doña Emilia en Barcelona ha pecado, sexualmente. Y algún alma caritativa le ha dicho a don Bienito que no sabía nadie nada de su relación. Anda, que la gallega y Galiano. Y se lo han pues zampado. Parece ser, porque la carta no existe, que hay una carta donde le dice don Benito a Emilia, creo que me tienes que contar algo, ¿no? Y aquí puedes leerlo más adelante. Le dice, es cierto, en Barcelona pasó algo. Hacía mucho calor. Dice cosas preciosas.
Bueno, pues Juan Carlos Pérez de la Fuente está en el micrófono del Enfoque aquí en Onda Madrid. Ya saben ustedes que Juan Carlos tiene una responsabilidad muy especial este año con motivo del año de Galdós. Por parte de la Comunidad de Madrid, es la persona que va a coordinar eventos, actos, presencias, el recuerdo de don Benito Pérez de Galdós en este Madrid de 2020. Es un año muy galdosiano y con él lo queremos celebrar, y en este programa además se nota mucho la presencia de Galdós y se va a notar un montón, porque no nos hartaremos de recomendar su lectura y de escoger y seleccionar párrafos del propio Galdós. Hoy, Juan Carlos, lo que no quieres hacer, bueno, esto que he leído, que es el arranque de una carta maravillosa de doña Emilia. O sea que...
Tú sabes lo que dice la leyenda, yo no sé si es científico, por qué desaparecieron y quién destruyó las cartas de Galdós.
Sí, la mujer de Franco.
Exacto.
La mujer
exacto.
de Franco.
Yo, fíjate,
porque
quiero
las
pensar...
consideró escenas.
Fíjate, es que...
Las consideró escenas.
Es terrible.
Bueno, cuando hay gente que no distingue la lija de la miel, pues ocurre lo que ocurre, claro.
Es muy galdosiano.
Sí, es que es tremendo, sí.
Es terrible.
Mira, pero... esto, por utilizar una palabra muy, muy galdosiana, Galdós estaba rodeado de rábulas, de charlatanes, de lenguaraces. Él lo habla mucho de eso, de los rábulas, ¿eh? De los rábulas en Fortunata y Jacinta. Y la persona que entendió que las cartas que tenía y que eran de Galdós o de personas que querían a Galdós y que hablaban de sus relaciones íntimas con Galdós, que eran, pues eso, poco menos que pornográficas, y aquí iba a quemarlas, pues ejercieron de inquisidores y ya está, sin más, ¿no?
Totalmente, así totalmente.
Y nos privaron de un documento excepcional, por otra parte.
Bueno. Yo quiero pensar que algún día, cuando se entre, porque se quedó la biblioteca con 80.000 volúmenes, la biblioteca de los condes de Pardo Bazán, se quedó allí. Dicen que de los 80.000 volúmenes quedan 40.000. Y quiero pensar que doña Emilia en muchos volúmenes metió cartas.
Bueno, Juan Carlos Pérez de la Fuente, hoy quiere hablarles de las relaciones de Benito Pérez de Galdós, que los que hayan visto, por ejemplo, el cartel conmemorativo que ha autorizado el ayuntamiento, que está puesto por las calles de Madrid, verán a un Galdós con 25 años, que es un hombre atractivo, guapo.
Muy atractivo, eso es lo primero que hay que decir.
Era súper tímido, era un hombre súper tímido, de tal forma es así, incluso lo reconoce Francisco Carabas Sánchez, que ha hecho una gran biografía de Galdós, que para saber cómo era Galdós hay que leer a Galdós.
Totalmente.
Porque Galdós se vertía personalmente en sus libros, pero de niño fue un hombre muy tímido, un niño muy tímido, y de mayor seguía siendo un hombre muy tímido que hablaba muy poco. Es más, se quejaban sus contertulios en las tertulias de los cafés, de los muchos cafés que había en Madrid, de que Galdós miraba, tomaba nota, pero que no hablaba.
De hecho, en su paso por la política jamás habló en el Congreso de los Diputados.
Claro, o sea, que es muy difícil hacer una biografía y a pesar de eso, Cánovas Sánchez ha hecho una biografía y un trabajo
impresionante.
Excelente. Bueno, quería decir una cosa, antes de nada, antes de las de las novias de Galdós, porque él nunca se casó.
Nunca.
Es más, él fue un hombre contrario a lo que es como institución el matrimonio, nunca pensó. Además, hay un momento en Fortunata que se lo explica
Evaristo Feijó,
cuando le dice Fortunata, ¿pero te casarías conmigo? Y le responde no, y la otra se queda un poco diciendo, ¿pero cómo? Pues no, y le cuenta por qué no se quiere casar. Y fundamentalmente tiene una justificación. Evaristo, como mucha gente, cree que el amor dura lo que dura y que no te puede encadenar
totalmente
durante 40 o 50 años de vida porque naturalmente el amor se acaba y se agota. Y entonces él nunca quiso encadenarse a eso, tuvo innumerables novias y amantes, ahora hablarás de ello.
He hecho una pequeña lista.
Porque podríamos hablar, pero eso es, lo haremos por otro día, cómo es Galdós el primero que llega y reivindica, ahora que hablamos mucho de feminismo y de igualdad, etcétera, es Galdós el que reivindica, el que saca a la mujer.
Totalmente.
El que saca a la mujer y hace protagonista a la mujer, no en Fortunata y Jacinta y en Misericordia y la de Bringas y tantos tipos de mujeres que aparecen en su literatura. Es especialmente una literatura que hace protagonista a la mujer.
A la mujer.
A la mujer.
Totalmente de acuerdo. De tal forma que los estudiosos de Galdós llegan a una primera conclusión. Es imposible, sobre todo porque él no creía en la tradición libresca, no creía que había que aprenderlo de los libros. Creía que la materia prima de la novela era la vida. De tal manera que tal cantidad de personajes femeninos con caracteres tan distintos es porque él las conoció. Lo primero que quiero decir que tiene 10 hermanos y es el número 10, es el pequeño de una familia, bueno, de 10 hermanos, ¿no? Una madre autoritaria.
Bueno, es que casi su hermana mayor fue su madre.
Exacto.
Creo que se llama Manuela, creo que se llamaba Manuela. No lo
¿La
sé.
Madre?
No. La hermana
la
mayor.
La hermana mayor, puede ser, porque luego se viene a vivir aquí a Madrid,
bueno,
con él.
Alguien que es muy galdosiano me ha contado que, para los que lean Fortunata, hay un personaje, como dicen los cursis, medular,
claro,
que es Doña Lupe.
Doña Lupe.
Oh. Hay quien sostiene, y además con argumentos, de que Doña Lupe tiene mucho de la madre de Galdós.
Sí, y se ha dicho también de Doña Perfecta. Está bien, era una mujer. Pero yo creo que eso es lo interesante. Su padre era un militar liberal y su madre una mujer católica, apostólica romana. A él se le llamaba Benitín, y eso ya te das cuenta. Es una persona muy mimada y que quiere escapar de las garras de la madre. Vamos a decir una pequeña lista para que ustedes se hagan. Vamos a dar unos matices. Y al final me mojaré y diré algo que yo creo después de leer tanto, ¿no? Bueno, cuando era muy jovencito, se enamora de su prima cubana, María Josefa Washington de Galdós. La madre, al darse cuenta que se está enamorando de la niña, dice, para Madrid, llevaos a este. Porque él era muy mujeriego, en el sentido más hermoso de la palabra. No negativo, porque va a ser negativo. Después se enamora de una novicia, Dolores Macías Sánchez, que está en un convento y que se va a salir. A continuación, Luisa García, la atractiva sirvienta de la pensión primera que tuvo en Madrid. Pero, no contento con la sirvienta, también con la hija de la dueña de la pensión, que era María de la Cruz, hija de la dueña de la pensión.
Era una audaz, ¿eh?
Claro.
Bueno, tiene una novela que se llama El audaz, pero es que era un audaz, ¿eh?
Pero vamos a ver, era,
qué barbaridad.
Era un hombre, tú has dicho, atractivo, muy varonil, y que nunca, fíjate, él no podría haber vivido en este mundo actual donde la gente vive de vender su propia vida, ¿no? Eso no lo entendió nunca él. Seguimos, Juanita Lund Ugarte, tiene 18 años y es el gran amor de su de Galdós, va a decir años más tarde Marañón. En 1881 va a ser uno de los grandes amores de su vida, que es Emilia Pardo Bazán. Me atrevo a decir que a Emilia le atraía la cultura, y luego, pero no la carne, sino el espíritu. Lorenza Cobián González, asturiana, atractiva, pero inculta. Va a ser modelo de las que posaban desnudas. Bueno, y va a ser la madre de su hija María. Para que se hagan ustedes idea, años más tarde le va a reprochar un diputado a Cortes, en la prensa le va a decir que es un sinvergüenza, que una vez que ha estado viviendo con ella, con su amante, la ha dejado. Esta mujer tuvo un intento de suicidio en Santander. Concha Morel, 1891, tiene 26 años, es bellísima, quiere ser actriz, se sabe que está embarazada por alguna carta y se sabe que aborta. No sabemos si aborta de una manera natural o porque ella quiere, tal. Va a ser el trasunto de Tristana, no me cabe la menor duda. Se ha dicho también que fue amante de María Guerrero, de doña María Guerrero. Carmen de Burgos, Colombine, también una actriz de variedades. Carmen Coveña, actriz. Mire, cuando este hombre que estaba triunfando en el mundo que es un literato famosísimo, ¿no? Las actrices se lo rifan porque quieren triunfar y porque es muy atractivo. Tenemos la imagen de un Galdós mayor. No. Es mayor cuando fue mayor. Sofía Casanova, poetisa y narradora. Ana Judic, actriz. La cantante Marcela Sembrinch. La artista Elisa Común, son tantas. Concha Catalá, han oído ustedes hablar mucho de doña Concha Catalá, actriz. En 1906, ya está mayor, muy mayor, Teodosia, aparece en su vida Teodosia Gandarias, tiene 44 años, es viuda sin hijos, es de Guernica y es una mujer culta que se dedica al mundo de la educación. Va a ser su último gran amor y yo creo que tuvo una relación con doña Margarita Sirgu. De ahí que cuando el día del entierro todo Madrid estaba en la calle, desde el Hotel París, ya estoy, Margarita grita viva Galdós y tira un ramo de flores. Esto no es normal que yo llore.
No, pero bueno, pero es evidente que tiene mucha fuerza. Que
claro,
tiene mucha fuerza.
Y dices, ¿por qué hizo Margarita Sirgu eso? Porque si fue, vamos a ver, porque es que tenía algo de no conseguirle nunca. Yo creo que el amor uno quiere tener a la amada o al amante conseguido. Yo tengo la sensación de que a Galdós no le terminabas de conseguir nunca. Bueno, mire, en su vida hay un anecdotario de cosas, porque todo fue recatado. Y luego está el mundo de la prostitución. Sí, señor. Sí, señor. La prostitución, claro, no la vean ustedes con la mentalidad de hoy, que si hoy existe es porque se utiliza mucho. Si no, no habría tanta prostitución en mujeres y en hombres. Él lo utilizó y posiblemente no había todavía, no estaba cura para enfermedades tan terribles como la sífilis, ¿no? Todo apunta a que su muerte fue de sífilis en la vista. Esas cataratas que no se curaban nunca, ¿no? Por eso, porque lo ha vivido, porque su materia prima fueron las mujeres, ha vivido tanto con las mujeres, puede tener ese bosque de personajes femeninos maravillosos.
Bueno,
pero me gustaría que terminara, no sé si no hay tiempo.
Sí, ¿cómo le confiesa la Pardo Bazán esta infidelidad, ¿no?
Mientras que él, estando con la Pardo Bazán, le puso los cuernos todo lo que quiso y un poco más.
Dice, perdona mi brutal franqueza, la hace más brutal el llegar tarde y no tener color de lealtad. Nada diré para excusarme y solo a título de explicación te diré que no me resolví a perder tu cariño confesando un error momentáneo de los sentidos fruto de circunstancias imprevistas. Deseo pedirte de viva voz que me perdones, pues aunque ya lo has hecho y repetidas veces a mí me sirve de alivio el reconocer que te he faltado y sin disculpa ni razón. Hasta luego, pues, no me lleves a mal nada de lo que en esta carta te escribo. La recibirás por la mañana y por la tarde podré desahogar un poco el corazón rogándote que no pierdas enteramente el cariño a la que te lo profesa tanto y eterno. Hasta luego, no olvides las señas, haz por comer y no fumes mucho. El gran mundo de Benito Pérez Galdós y de las mujeres, como estamos a tiempo y hay que dar siempre a modo de regalo a los oyentes, a los que les guste Galdós, el siglo XIX, Madrid en el siglo XIX, la España del XIX, la Europa del XIX, porque Galdós fue un hombre muy viajado, a pesar de que viajaba poquita gente en aquellos tiempos, él estuvo en Londres, hablaba el inglés y escribía inglés, tradujo los papeles de Mr. Pickwick, de Charles
Dickens. Emilia le acompañaba siempre.
Efectivamente, y bueno, fue con su hermana a París, a la exposición de París, conocía muy bien París. Bueno, pues todo eso lo van a encontrar en la exposición de la Biblioteca Nacional. Háganos caso, vayan allí,
disfruten. Sí, porque queda poco,
Y hasta febrero. Y si son capaces, bueno, son capaces, qué tontería digo, si además han leído algo reciente de Galdós, por ejemplo, Misericordia, que se lee muy pronto, porque Fortunata es largo, ¿no? Sí. Pues les va a alimentar mucho la exposición.
Exacto. Porque de nada sirve todo lo que hablamos si no leen ustedes a Galdós. Léanlo y háganos saber qué hermosura de leer nuestro pasado, que es una manera de encontrarnos.
Bueno, es la forma además de saber que, a pesar de los pesares, 100 años después, Benito Pérez Galdós está vivo.
Vivísimo.
Esto es El Enfoque y este es el paso por El Enfoque de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Se quedan ahora, señoras y señores, con la gala de entrega de los premios Feroz que da la crítica a lo mejor del cine y la televisión del último año. Allí está Nieves Herrero para contarles todo desde el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.